Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro episodio de Visita Guiada, el podcast de rock.com.ar en el que recorremos la historia de los mejores discos y artistas en la palabra de los propios protagonistas. Mi nombre es Fabricio Pedrotti. En esta ocasión tenemos la segunda parte de una charla bastante extensa con Juanchi Baleirón, cantante y guitarrista de Los Pericos. Si todavía no escuchaste el primer capítulo, te recomiendo que lo hagas, porque ahí charlamos sobre cómo la banda se reacomodó después de la partida del Baiano y cómo fue volver a subirse al escenario luego de la pérdida de un integrante clásico. Pero como Juanchi también es uno de los productores más destacados de la escena latinoamericana, hablamos con él sobre cuál es su papel en su propia banda en cuanto a la producción y cómo se manejan con eso.
Yo en Pericos no produzco, soy coproductor con mis compañeros, de hecho es como una forma diferente a lo que hago por fuera. Entonces como también como tenemos una relación de amigos, todo, se hace como muy difícil, ¿viste? Para no ejercer ese rol que a veces puede ser medio despótico, o no despótico, pero que puede generar un roce dentro de la banda, siendo que somos los, como diciendo, ¿y vos por qué vas a decir esto? Está bien, porque soy productor por afuera, sí, pero bueno. Entonces, no, obviamente que los chicos me respetan mucho mis decisiones o mis opiniones, eso está claro. Porque mis logros como productor hablan por mí, yo no me voy a poner a defenderme. Pero sí, es un trabajo de coproducción, o sea, en cuanto a que ideas salen de todos y conceptos salen de todos y entonces como que, y como somos entre todos, arreglamos también los temas, está claro que es ese el espíritu de la banda. Entonces yo lo mío lo ejerzo por fuera y me encanta hacerlo por fuera y me divierte y hasta como que es más fácil hacerlo por afuera, más es el que viene de afuera a hacer un disco de una banda. Entonces ya tenés una actitud diferente hacia el productor. Una autoridad. Una autoridad sin necesidad de ser, viste, despótico ni dictador. Si hay algo que me gusta a mí es la parte también psicológica del proceso de un disco. O de la dinámica de bandas. De entender cómo interactúan las bandas, cómo son los roles, cómo intercambian energía, música y demás. Y entender los egos. Digamos, que son, todos lo tenemos, que por más que alguien diga que no, todos tenemos. Ego es nada, es un mecanismo de autodefensa, de tu gusto, no es que un ego es algo negativo. Mucho ego sí es negativo, pero tenerlo lo tenemos todo. Entonces, tenés que encontrarle la vuelta para que todos de alguna manera estén cómodos haciendo ese disco. Ya sea una banda, donde hay una cuestión horizontal, o un solista, donde tiene una banda que lo soporta. Entonces tenés que sacar lo mejor de cada uno y encontrar el lado en el cual el tipo se sienta cómodo. Que eso sucede previo o en paralelo a lo que vas haciendo un disco. Entonces tienes que manejar todas las cuestiones emotivas. No es gritarle, toca bien. Así no vas a sacar mucho de música, digamos. Tenés que encontrar la voz, que eso baje de una forma, digamos, rotunda, pero que no sea coercitivo, ni que tampoco el tipo esté cohibido, ni con miedo, ni que esté a prueba. Eso sobre todo con bandas nuevas, ¿no? O con bandas que tienen poca experiencia. Pero con las bandas o solistas consagrados, hablas como un igual en muchas cosas, digamos, en experiencia, ¿no? De vida de banda, de vida humana, y la relación con el éxito, la relación con el futuro de la música que hagan a partir de ciertos discos emblemáticos, de cómo será el próximo disco, después de este disco tan fuerte, esas cosas que son muy comunes a artistas consagrados. Entonces hablas un lenguaje muy parecido, entonces ellos relajan también porque te entienden, no es que vos sos un productor que solamente conocés del mundo de los estudios, que vos solamente sabés cómo grabar y qué grabar, no. Vos entendés de la diaria, de la vida del tipo también, del exitoso, y también de los under, porque también fuiste under, o nuevo, o intermedio, o, ¿entendés? Entonces como que a la vez de pasar por todas las etapas con la banda, entendés los diferentes estadios y lo podés transmitir, digamos, diciéndole, mira, tranquilo, o sea, como también ellos lo saben porque te conocen. Entonces eso tiene mucho que ver a la hora de laburar con cualquier, digamos, nivel de popularidad que tenga esa banda o de éxito que tenga esa banda. Entonces mi trabajo está en olfatear lo que es mejor para la banda. Nunca voy a hacer un disco donde una banda haga algo que no les cierre ni les convenga en sentido artístico. No todo tiene que ser para que suene en la radio, ni todo tiene que ser para que siga siendo under. Si algo tiene un perfil para un lado, potenciarlo para donde vaya. Para el lado más arty o para el lado más popular, donde esté plantada la banda, donde la banda, además de desearlo, lo tenga en su material, ¿no? Siempre varía el trabajo del productor, y aparte, viste, cada artista nunca se reitera disco a disco, siempre es diferente. Siempre tiene que estar mostrando opciones, abriendo puertas, alineando los patitos o los vagones del tren que va a ser ese disco, charlando mucho y interactuando en la previa del disco, que no, para mí es que la preproducción, que es el corazón del disco, está en la preproducción, es todo. Es donde vos terminás de... Yo saco ahí la tijera y corto y pego, y saco, pongo, y después vemos, ¿viste? O sea, déjame que... No es una ley, pero es el lugar donde más... donde suceden las cosas más extremas en un disco, en cuanto a forma. Entonces después, eso que modificaste, se ejercita en los ensayos, y después se va al estudio. Y en cada proceso surge otra modificación siempre. Porque es un proceso creativo y siempre está la creatividad ahí. No es fabricar jabón, es fabricar, es inspirar. Sí, vos generaste un cambio, después ese cambio genera otra cosa más, y así. Y cualquiera puede tener una gran idea en una banda, no es monopolio de nadie. O sea, las grandes ideas surgen. Y en general hay gente que tiene más capacidad de generar esas ideas, y otras que no. Pero nunca dejes de escuchar más o menos todas las ideas para tener una... Y eso es importante también, ¿viste? No, las cosas no están cantadas de antes, porque seas quien sea, ¿viste? Es un proceso creativo y inspiración y magia, porque no deja de haber magia. En un proceso creativo tiene que haber duendes, o como quieras llamarlo, que son los que te terminan de definir un disco, ¿viste? Un disco puede sonar bien, puede estar bien tocado, todo, pero si no tiene alma, chispa, esas cosas que no se puede medir, gracias a Dios no se puede medir, si no tiene eso, no. Entonces, igual esas cosas son difíciles de predecirlas, pero yo los discos que hice me sentí bien en todos, y la mayoría anduvieron muy bien, tuvieron éxito, llegada a la gente, si querés decirlo. Entonces, con que el productor tiene que controlar muchas cosas a la vez, y generar tranquilidad, y estar atento a todo, estar escuchando todo el tiempo todo. El productor no tiene que dejar nunca de conectar con el oído de la gente. ¿Cómo escucha la gente? Mucha gente dice, no, vos sos músico y productor, escuchate esto. Pero yo lo escucho como vos, me gusta o no me gusta. En un punto es así. Yo te puedo decir, mira, los demos, me dan demos, digo, mira, a veces no respondo porque no me llegó, no es porque esté mal. No es que te digo, che, suenan como el orto o tocan como el orto. No, tocan bien, suena bien, pero no me llegó. No tiene esa cosa que me sedujo, como cuando a alguien le gusta una chica, al revés. Entonces, si no está eso, es difícil que yo me suba a un proyecto. Entonces, básicamente era describirte que yo me meto mucho con la parte emocional, ya digo. O sea, los egos y al revés, las autosubestimaciones. El menosprecio propio, dice, no, pará, boludo, ¿qué te pasa? Pelá. Pero yo lo sentí bien, no pelá con un chumbo en la cabeza, no. Loco, vos sos grosso. No digo que no es un coaching nunca. No sos un coach. Pero sos un tipo que está pendiente de que los tipos estén inspirados. Es una mezcla de DT, director de película, director de arte, director de actores. Donde además te metes en el guión, ¿no? Y te metes en la fotografía. Tenés un director de fotografía, tenés un guionista, pero vos te metes en todo. Y también se mete el artista. Entonces también tenés que encontrar... Yo no creo que sean... Que los discos, salvo excepciones, sean necesariamente... Que todos estén conformes. Siempre a alguien le va a gustar más que a otro menos. Es como sumar temperaturas. Si vos sumás 40 grados más 50 grados, no te da 90, te da 45. Entonces, si es algo que conforma a todos, va a ser algo que también conforma a todos, pero generó algo, rompió algo, hizo, avanzó, o solamente conformó a todos. Es otra cosa que también, que no caer en el tema de conformar a todos por conformar a todos. Eso suele suceder en muchas bandas también, pero está en todas las bandas. No sé si es algo que está abrochado. Entraría en la categoría de efectos de bandas, esas cuestiones de por ahí. Hasta esas decisiones que son contemplativas con todos terminan tampoco conformando todos. Es como suelen pasar, ¿viste? Esas cosas. Entonces vos tenés que estar un poco viendo el norte. Ha pasado, siempre conté una nota que fue graciosa, que era con Decadentes, haciendo un disco Sigue tu camino. El tema La prima lejana, que fue un hit, que ellos están también, se diluía la decisión de que entrase o no al disco ese tema. Y por una cuestión así de que se diluía la decisión, porque nadie decía que el tema estaba dejando afuera. Y yo dije, no, boludo, es un tema, tiene que estar dentro ese disco. Y fue un hit, pero no es que pues, yo fuera un genio que descubría algo. Se caía de Maduro, que era un tema. Pero no, porque hay muchos temas de Diego, entonces no, era una cuestión política interna que decía, no, paren, boludo. Está bien, eso discútanlo, si quieren, compensen de otra manera, pero el disco de ese tema tiene que entrar. Y bueno, es un ejemplo de cosas que pasan en las bandas también, con las cuales uno se encuentra. Y eso tiene que ver con los egos también. Cada uno defiende su lugar y al final, si esa defensa es como ridícula y cuadrada, terminando esas malas decisiones, ¿no? Para mí las malas decisiones no son las drásticas, sino son las temerosas, las que se quedan ahí, las tibias en el camino, ¿no? Decisiones drásticas, bueno, éxito o no éxito, pero bueno, hay que tomar riesgo. Con 2 minutos es difícil trabajar, son igual los quiero mucho, pero son difíciles. Pero sin embargo el disco salió bárbaro y quedó, los 2 discos que hice salen en diferentes momentos y no me arrepiento de nada y en definitiva, al final de la historia, son 2 discos que me gustó mucho hacer, pero nunca tuve mal momento en la banda punk también, que era un poco difícil, pero no porque me faltasen el respeto o porque fuesen, era una dinámica diferente de ellos, de comunicación y esas cosas, pero termina siendo súper positivo. Pero no puedo decir que la haya pasado mal, para nada.
Así pasaba entonces Juanchi hablando sobre la tarea del productor y contando algunas experiencias bastante interesantes con los chicos de Los Decadentes, 2 minutos, Mal Momento, entre otros. Recordá que ingresando en rock.com.ar vas a poder encontrar una biografía detallada de los trabajos en los que Juanchi participó, así como también la historia de Los Pericos y de los demás artistas del rock argentino. Lo más probable es que si hoy encendés la radio suenen varias canciones producidas por Juanchi, pero un espacio en el que Juanchi no es ni músico ni productor es en Twitter, una red social que él adoptó desde el principio y de la que fue uno de los grandes referentes dentro de la escena, sobre todo porque no se dedicaba específicamente a hablar sobre música. Así que charlamos con él también sobre la nueva dinámica que le dio la red social y le preguntamos también por qué no utiliza su cuenta como músico o artista, sino más bien como un usuario más.
Y que me divierte eso también, o sea, cada tanto mando cosas de música, pero son el 15%, o sea, o recomiendo músicas o comento algo de Pericos, pero no, es que encuentro el Twitter un lugar para jugar, es eso. A muchos no lo entienden, a muchos no les gusta, que bueno, esperan que esté todo el tiempo hablando de música, de Pericos o de producción. Eso no es para jugar, es un lugar donde juego, es el tweet de Juanchi, no el de Los Pericos. Los Pericos tienen su tweet, Twitter digo, la cuenta la tenemos varios, entonces pero para mí es un lugar de juego, o sea, y de relación con gente, y, o sea, jugar implica también leer, gente copada, yo creo que no hay que tomarlo tan en serio Twitter. Está bueno, es un lugar de juego, sacas cosas interesantes, pero no todo pasa por Twitter. Si tu vida real pasa mucho por Twitter, estás un poco mal. A mí me gusta jugar, esas cosas que escribo ahora las he pensado toda mi vida, espontáneamente, juego de palabras, chistes, comentarios, observaciones, algunos medio derrapados, otros no tanto, pero son cosas que las... hago así, y a veces a la noche, porque estoy al pedo, y ahí le dedico más tiempo y interactúo con la gente. Pero de hecho me he hecho gente amiga. Sí. Gente copada. Han venido a casa a comer, todos nos cagamos de risa. Y encontrás esa relación del fondo de la clase. Esa complicidad de fondo de clase. No quilombera, pero sí pillos. Que encontrás mucho de eso. Encontrás gente que tenés mucho en común sin... Yo digo que Facebook te trae de vuelta relaciones que por alguna razón perdiste, y Twitter te acerca a gente que por alguna razón te tienes que encontrar. Es como una diferencia, una de las diferencias que puedo encontrar. O sea, entonces, ¿cómo encontrás un lugarcito en común con mucha gente en la cual te divertís? No es la vida. Obviamente también, con mi perfil de exposición como músico, también salen cosas laborales o demás, o de sponsors o canjes y demás cosas. Pero son divertidas y están ahí, ¿no? Es la meta hacerlo. Y conectás con mucha gente interesante, ¿no? Para intercambiar o solo para leer. Y es eso, es como una forma de divertirme. Una pavada, en un punto. Claro, es, yo lo que digo, no lo tomen tan en serio, tranquilo. O sea, no es que todos rejodan y todo es serio, pero no lo tomen tan en serio, es que te lo toman demasiado en serio. Y empezás como todo, a ver qué onda, el chiste, vas probando, vas leyendo a gente interesante que te inspira, gente que escribe bien y dice, hijo de puta, qué bien que escribe, qué poder de síntesis. Vas aprendiendo, vas asimilando estilos, es un lenguaje también, ¿viste? Hay formas de escribir boludeces que son graciosas ahí, ¿viste? Ponerlo y ya sabes que a gente le va a divertir esto y que lo otro. Es notable como escribo un tweet en un estilo y en otro, y como quién te lo fabea y quién. De qué diferente extracto, no digo social, sino de humor o de forma. Hay gente que ves que te sigue pero no te fabea nada y te hace uno, ah, oh, sí, pum, te lo fabea, ah, me estaba siguiendo, pero. Ah, me estaba leyendo, menos mal. De hecho, tuiteo para mí como. Para. ¿Cómo decirlo? Sacarte cosas de adentro, que sé, cuando me acuerdo, falleció mi papá también. Al poco tiempo estaba tuiteando cosas que no tenían nada que ver con lo que había pasado a mi padre, pero yo necesitaba exorcizar cosas y irme, evadirme. Entonces me subía a descargarme cosas, viste, por otro lado. Y entonces, pues es como un ejercicio y un juego que lo tomo así.
Así termina entonces la segunda parte de este podcast de visita guiada con Juan Chivale Irón de Los Pericos. Fue una charla muy amena con el líder del grupo y uno de los grandes productores sudamericanos. Les recuerdo que en rock.com.ar pueden encontrar más información no solamente sobre Los Pericos y sobre Juanchi, sino sobre todas las bandas que se imaginen, incluyendo más podcasts de este estilo. Así que síganos en todas las redes para estar bien informados. Mi nombre es Fabricio Pedrotti y obviamente nos vamos a ir escuchando un tema de Los Pericos. Hasta la próxima.
Chicas morenas, chicas coloradas, juntos sus galanes esperando la entrada.